Vamos a ponernos en comunicación con un colega a quien saludamos, William Dagliotto. Lo digo bien, William, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Ricardo Testa, Fabio Romano.
Buenas tardes, un gusto estar en este contacto con ustedes. El nombre es William. Luto. Ajá. Dialuto. Con dos L y dos T. Dialuto.
Bien.
Pero no importa, digo. Bueno. Lo más importante es la información que podemos compartir.
Lo más importante también es ponernos en comunicación y gracias, muchas gracias por atendernos. Sabemos que has estado en el lugar. Obviamente esto tuvo repercusión también aquí en la República Argentina. Contanos qué es lo que sucedió con este helicóptero.
Bueno, según la información que pudimos recabar, nosotros, nos enteramos sobre las 3 de la mañana. El accidente fue pasada las 2 de la mañana, 2.20, 2.30. Nos trasladamos al lugar y cuando llegamos, ya estaba personal de bomberos extinguiendo el incendio. Y cubrimos también lo que fue el traslado de las personas heridas al centro de salud, que está a 23 kilómetros de donde ocurrió el accidente, en una zona rural. Se le llevaron a Comero, ese centro médico allí en la capital departamental, donde de los 4 ocupantes, 4 tripulantes de este helicóptero, 3 de ellos sufrieron lesiones de distinta entidad. Uno de ellos, el piloto, fue el que salió ileso. Uh-huh. La parte más comprometida, si se puede decir así, es uno de los tripulantes, el cual tuvo traumatismo de cráneo, con fracturas faciales. Los demás, igual que él, contusiones en todo su cuerpo, porque debemos de recordar que en este caso esta aeronave se precipitó a tierra luego de perder el dominio sobre la conducción de este helicóptero, que por la información que tuvimos en el lugar, se nos dijo que notaron una pequeña falla, no se detectó, y posteriormente llegando a Rocha, destino con estas vacunas, allí vieron humo y fue cuando intentaron un aterrizaje de emergencia. Lamentablemente no se pudo concretar completamente ese aterrizaje de emergencia, pero gracias a la pericia del piloto, un piloto muy experimentado, que logró de cualquier forma llegar a tierra con las menores consecuencias posibles, que como resultado vieron que los 4 tripulantes pudieron salir en principio por sus propios medios, a pesar de las lesiones que habían tenido, las contusiones, y retirarse algunos metros de este helicóptero que ya comenzaba a tomar fuego. La casualidad hizo que este helicóptero cayera a unos 70, 80 metros de una casa de campo donde había un casero. Uh-huh. Este hombre, al despertarse con lo que fue el golpe de esta aeronave cayendo tan cerca así de la casa, sale y es quien los auxilia en primera instancia y ayuda a las personas que estaban con más problemas de movilidad a retirarse lo más posible, porque nos contaba este hombre de que comenzaron las llamas y las explosiones por el combustible y todo lo que conlleva una aeronave de este tipo luego de que tomó rápidamente fuego y fue totalmente consumida. Y allí también, por supuesto, las vacunas que tenían como destino la ciudad de Rocha y la ciudad de Chuy en la frontera. Uh-huh. Se trata de la vacuna Pfizer, que estaban destinadas a personas de más de 80 años, que es la franja que se está vacunando en este momento aquí en Uruguay.
¿Qué cantidad de dosis llevaban?
¿Cómo?
¿Qué cantidad de dosis llevaban, William?
Eran muy pocas. Uh-huh. Estamos hablando de 180. 134 iban con destino a la ciudad de Rocha y 46 a la frontera. Ese es el número. A nosotros en algún momento nos consultaban de por qué tan pocas vacunas. El tema es que ya había un remanente en Rocha. Uh-huh. Entonces esto lo que hacía era complementar lo que había que hacer para el día de hoy. Por eso es que era un complemento de vacunas, de dosis, que era la que tienen que llegar. Y se usa, en este caso, las aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya, porque Ustedes saben que el tema de la Pfizer tiene el tema de la temperatura, de la temperatura. Entonces, es por ello, es por esa la razón que se utilizan las aeronaves para llegar lo más pronto posible al destino y acortar los trayectos vía terrestre.
Ahora, fue un accidente, William, con mucha fortuna, ¿no? Se suele dar cuando una aeronave, un helicóptero, se precipita con tanta violencia en el suelo y prende fuego inmediatamente, el personal de tribulaciones que no tiene tiempo a reaccionar. Pero bueno, aquí se dieron circunstancias fortuitas para bien en este caso, ¿no?
Sí, sí, se destaca, ya digo, las autoridades de la aeronáutica han destacado la pericia de este experimentado piloto que tiene experiencia a nivel internacional, con muchísimas horas de vuelo, que logró acercar lo más posible a tierra antes de precipitarse ya sin conducción este aparato para minimizar los daños y bueno, y como decíamos, teniendo el resultado que se tuvo de haber podido salvar las cuatro vidas, que es muy, por supuesto, muy importante. Además, ya como les digo, cayeron a 60, 70 metros de un establecimiento rural. Hay que imaginarse, esto fue 2:30 de la madrugada, claro. Plena oscuridad. Evitaron, estaban muy cerca de la ruta, por ejemplo, la ruta que une con Brasil, a 700 metros, y allí hay cableado eléctrico. Realmente evitaron muchas cosas que no sabemos bien cómo se hizo el cálculo o, como usted lo decía, fue algo fortuito de haber caído en una loma totalmente despejada, sin árboles, sin alambrados. Bueno, realmente mejor ante esta desgracia no pudo haber salido, ¿no?
Una preguntita. Sí. ¿La aeronave había partido de Montevideo?
Sí, sí.
Ajá. Lo que más me llama la atención, cuando uno viaja de noche en este tipo de aeronaves, si viajas sin visual, obviamente porque uno va de noche, tenés que viajar con instrumentos. Supongo que iría con instrumentos, porque si no, una aeronave, ¿cómo se guía? Es decir, puede ser la ruta, sí, es cierto, pero como decía usted, plena oscuridad, es como que el tiempo que puede tardar cuando amanece a las 7 de la mañana aproximadamente, tanto en Argentina como en Uruguay, por estos días, quizás se podría haber viajado con una visual de día, digamos, ¿no? Para estos aeronaves, ¿no? Pienso.
Sí, a nosotros nos llamó la atención la hora que estaban volando estas aeronaves, porque normalmente las veces anteriores que habían traído ya, que ya esto es habitual, que lleguen en este tipo de aeronaves las vacunas, siempre están arribando aquí, en este caso a Rocha, sobre las 7 de la mañana y 7:30 llegan a la frontera con plena luz del día. Realmente no sabemos la razón. Si es que estas aeronaves tenían que llegar a este punto, retornar y tal vez partir hacia otro punto del país a distribuir más vacunas, no sabemos la razón por qué es ahora. A nosotros también nos llamó la atención que ocurriera esto, porque estamos hablando de que estas aeronaves deben de haber partido después de la 1 de la mañana, evidentemente, ¿no? Muy cerca de las 2. Deben dar partido. Entonces, a esa hora realmente nos llama poderosamente la atención también que ustedes no sabemos la parte técnica de si estaba volando con instrumentos automáticos o por la experiencia de, como decíamos, de estos pilotos que ya están haciendo estos viajes habituales, tomen de guía esta ruta tan importante que tenemos aquí que llega hasta la frontera con Brasil, ¿no?
Claro, vos sabés que, bueno, Marco Molina, colega y amigo tuyo, seguramente, nos mandaba las imágenes. Imágenes que en este caso generaste vos, prácticamente estuviste al tiempo del accidente, ¿no? Por lo que se ve. Es decir, la diferencia horaria no creo que haya sido mucha.
Sí, 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 yo le decía, el accidente fue 2:20, 2:30 y yo estaba en el lugar sobre las 3 de la mañana. Sí, sí, nosotros llegamos y bueno, era cuando estaban ya haciendo el traslado de los heridos y también después el trabajo de bomberos, ya bomberos culminando su tarea. hecho que a nosotros en principio nos dificultaba un poco poder tomar buenas imágenes por la oscuridad, ¿no?
Claro.
Y de que sí les puedo decir que a esa hora del accidente, y anterior a esa hora, pues nosotros habíamos estado viajando toda la noche, estamos aún sin dormir, podemos decirle que era buen tiempo, cielo estrellado, no con luna, que pudiera haber algo de visión nocturna, pero sí que eran muy buenas las condiciones atmosféricas, todo. Recién al amanecer, pasada las 6 de la mañana, bueno, ahí se desató una fuerte tormenta que se mantiene hasta esta hora en toda esta zona con mucha lluvia y tormenta eléctrica. Pero nosotros pasamos toda la madrugada así en el lugar, con condiciones buenas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que nosotros podemos dar testimonio, porque bueno, estuvimos en la zona y fue así, y mismo lo decían los pilotos también, que no fue un tema de inclemencia, que realmente fue un tema de una falla, que bueno, que se va a tratar de establecer, como siempre ocurre con estos accidentes aéreos, porque este tipo y este modelo de helicóptero aún quedan muchos a nivel internacional.
Claro, es un Bell de lo que usa el ejército. Acá en la Argentina también tenemos los famosos Bell 200.
Bueno, es imprescindible determinar cuál es la falla que tuvo, bueno, para tomarlo en cuenta para el resto de las aeronaves.
Claro, porque están en el mundo, están en vuelo todavía muchos de estos modelos.
A nosotros, vos en lo personal, por un poco el conocimiento que uno va teniendo por nuestra tarea, es que aquí en Uruguay, ahora con este tema de las vacunas, es que ha tenido más participación la Fuerza Aérea y más movimientos, más horas de vuelo en estos helicópteros. Es una apreciación personal, que de repente durante mucho tiempo este tipo de aeronaves no tuvo mucho trajín, como decimos aquí vulgarmente, y que bueno, que ahora se les ha sacado a andar y bueno, pueden comenzar a aparecer algunos desperfectos, como en este caso hoy ocurrió acá.
Claro, afortunadamente, bueno, no hay que lamentar víctimas, en este caso sí la pérdida de estas dosis, pero bueno. Ahora la pregunta, te saco un poquitito de este tema. Ustedes están en una zona de una frontera seca con Brasil, digamos, zona caliente hoy, con dos tipos de cepas, que teóricamente cepas que son, teóricamente no, sino que son mucho más contagiosas que las demás y demás. ¿Cómo están llevando la situación en toda la zona de Rocha, del Chuy, en este caso con el tema de los contagios, Huillén?
Bueno, aquí uno puede decirlo tal vez con un poquitito de orgullo, ¿no? De que Uruguay está casi todo en rojo. Rocha, el departamento de Rocha, que es fronterizo con Brasil, está dentro de los cuatro mejores ubicados en este ranking lamentable de COVID, donde con menos casos. Rocha ha tenido la particularidad, principalmente la frontera, que es donde todos los departamentos limítrofes con Brasil están sufriendo las consecuencias terribles por la cantidad de casos que hoy tenemos. Pero Rocha, particularmente esta frontera, que es una frontera seca, para tal vez, quienes no conocen esta zona, se trata de una calle.
De una calle que divide, exactamente.
Que divide un país de otro. Y es ahí está la ciudad de Chuy, que de los dos lados se llama igual, Chuy Uruguay, Chuy Brasil. Sí, entonces Brasil. Es una sola comunidad de más de 20.000 habitantes que ha tenido un comportamiento ejemplar, tanto de las autoridades como del sector comercial y el manejo que se ha hecho por parte del Ministerio de Salud Pública, donde nunca se perdió el hilo epidemiológico, algo tan tan importante que sí en otras partes uruguayas se perdió. Y entonces eso es la clave del éxito de que Rocha hoy aún no ha llegado a los 100 casos en una población total del departamento de unos 70.000 habitantes. Sabemos que de repente para ustedes en Argentina no es un número importante en habitantes, pero acá lo que es importante destacar es el porcentaje. Sí, de 70.000 habitantes, tenemos 89, 90 casos hoy, es realmente muy bajo. Por supuesto, la mitad normalmente, siempre 50, el 60% se da en la frontera, pero es muy difícil porque, como decíamos, una frontera seca, una frontera que ha sido muy elegida por los emigrantes que llegan de Cuba, de Venezuela, de África, todos vienen a pasar. Y eso ha sido un dolor de cabeza justamente para las autoridades de salud. Pero de igual forma se ha hecho un trabajo, pero muy, muy responsable, donde lo que es del lado brasileño, si uno anda sin tapaboca, te multan. Claro. Y a nivel de los comercios, los controles al entrar, se han preocupado mucho porque no olvidar que esa ciudad de Chuy vende un turismo comercial. Entonces, bueno, tienen que tratar de mantener la imagen de que es seguro, y es por eso entonces que se ha hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido. Y por otra parte, el resto del departamento de Rocha también ha sido muy muy aliviado. Por ejemplo, nosotros aquí en la zona, yo estoy en la zona balnearia de La Paloma, no hay ningún caso. O sea, tuvimos hasta hace unos días un pico, parecía un pico de 8 casos, bajó a 4 rápidamente. Bueno, ahora ya no se registraban casos en las últimas 48 horas. Entonces, se está bien aquí, pero solamente pasamos al límite con Maldonado, esta Punta del Este, y ya nos elevamos a cifras de 300 casos, y bueno, y después, progresivamente, bueno, lo que es Montevideo, Rivera, Cerro Largo, bueno, realmente son números muy, muy disparados, que es lo que tiene muy preocupados a las autoridades y a nosotros, a la población, ante esta situación, por más que ya llevamos más de 400.000 dosis dadas en vacunas a los ciudadanos uruguayos, y a buen ritmo se viene vacunando, y bueno, vamos a tener la suerte de que en poco tiempo todos los uruguayos que, bueno, que por voluntad propia de lo deseen, van a poder acceder a ser vacunados, ¿no?
Bien, te agradecemos un montón que te hayas comunicado con nosotros, te mandamos un gran abrazo y bueno, a disposición nosotros desde aquí también, ¿eh?
Bueno, como siempre, a la orden, y un gusto establecer el contacto con ustedes, y un saludo enorme para todos los argentinos.
Muchas gracias.